Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Matices, este programa que analiza los temas noticia en Costa Rica y en el mundo. Hay un evento internacional que sucedió en los últimos días en los que dos países muy cercanos geográficamente a Rusia, Suecia y Finlandia, le han pedido oficialmente o han esgrimido oficialmente su deseo de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que fue, recuerden ustedes, una de muchas causas por las que tal vez la causa inmediata de que Rusia decidiera invadir Ucrania. Y entonces yo creo que nos merecemos todos una explicación de esta situación. Le pedí al politólogo y analista internacional, Constantino Urcullo, que nos acompañe esta tarde. Don Constantino, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien todo. ¿Usted qué tal, Randall?
Muy bien, don Constantino, muchas gracias.
Qué bueno.
Expectante de que dos países, particularmente uno que siempre ha mantenido, digamos, una neutralidad sobre ese tema, decidiera acercarse a la OTAN. Pero permítame ir un toquecito más atrás, porque la OTAN surge como un contrapeso de la influencia soviética en a mitad de la Guerra Fría. ¿Podríamos devolvernos un toquecito nada más para entender ese contexto de la OTAN, don Constantino?
Sí, devolvámonos al 47-49, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que en esa ocasión, Rusia, después de haber sido invadida por las fuerzas nazis, tuvo un repunte extraordinario en Stalingrado y llegó hasta Berlín. Y no absorbió como parte de su estado, pero sí podemos decir que hizo satélites a toda una serie de países del este de Europa. Y se creó el famoso telón de acero, una cortina teórica que dividía a Europa del este de Europa occidental. Entonces, ante la posibilidad de que Rusia continuara en su expansión hacia el oeste, los países de Europa Occidental y los Estados Unidos, no todos, formaron una alianza político-militar con el objeto de prevenir una eventual sobreexpansión de la Unión Soviética de aquel entonces, que no era Rusia, sino era Unión Soviética, pero que respondía a una pulsión histórica imperialista de Rusia que databa de tres siglos desde la época de los zares. Entonces, la OTAN era y es una alianza defensiva para contrarrestar el peso ruso. Primero, el peso de la Unión Soviética. Terminada la Unión Soviética, porque ya no existe, contrarrestar el peso de Rusia, que ha tenido siempre una tendencia expansionista hacia el oeste.
Claro, pero vamos a ver. Rusia tenía un deseo expansionista hacia el oeste, o tiene, ¿okay? Pero había una buena parte después, durante la Guerra Fría, que ese deseo era muy claro. Después viene toda la desintegración de la Unión Soviética y entramos en un debilitamiento profundo del modelo soviético. Y a veces cuando yo lo veo para atrás digo, ¿y para qué existe la OTAN? Si ya no existe del otro lado, ya no existía antes de Ucrania, digamos, ya no existía del otro lado ese deseo de expansionismo soviético en la Rusia actual. Me parecía un poco anacrónico, en muy a lo tico, que se estaba montando Estados Unidos.
No, yo no lo veo así. A mí me parece que Rusia, como gran país, siempre ha tenido esa tendencia. Recordemos que, por ejemplo, bueno, fue invadida por Napoleón, Napoleón terminó derrotado y las tropas rusas terminaron en el Palacio de Versalles, 200.000 tropas rusas, donde les pasó revista el zar. Luego los alemanes, y no los alemanes, sino los nazis, invadieron Rusia. Antes la habían invadido los mongoles en el pasado. Entonces Rusia tiene, y luego los rusos los hicieron retroceder y llegaron hasta Berlín. O sea, Rusia no es un manso corderito, sino es un imperio que tiene tres siglos que desarrolló colonias en Asia Central, Kazajstán, todos los astanes, en el Cáucaso también. Ahora, evidentemente, por causas internas, contradicciones internas, un debilitamiento de la economía, se desmoronó esa estructura soviética y se formó la Federación Rusa actual. Ahora, esa Federación Rusa quedó muy debilitada. Y hay una discusión en el mundo en estos momentos en la cual son también partícipes muchos académicos norteamericanos, donde sostienen que de alguna manera la causa de ese expansionismo ruso en Ucrania lo provoca la expansión de la OTAN hacia los países antiguamente que estaban dentro de la órbita soviética, le hace Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, etcétera. Hay algo de razón en esa consideración, en el sentido de que Rusia tiene una mentalidad de fortaleza asediada de siglos, de que ha sido invadida por los europeos y ha tenido que replicarle a los europeos. Pero también lo cierto es que, por ejemplo, tenga usted en cuenta que en 1994 Rusia estuvo de acuerdo, en que Ucrania firmó un documento donde reconocía la independencia de Ucrania, se comprometía a respetar eso, y Ucrania a cambio le entregaba las armas nucleares soviéticas que estaban todavía en su territorio. Y más atrás, en el 91, Rusia reconoció la independencia de Ucrania. Un país que se brinca esos dos documentos y que invade al otro por la fuerza, sin que en el otro país existieran ni armas nucleares, ni existieran tropas de la OTAN. Realmente el tema está en que, para mí, Rusia sobrereaccionó, motivada en esa paranoia histórica de creer de que lo están rodeando por todos lados desde hace mucho rato.
Bueno, pero eso es muy interesante porque realmente uno podría pensar que si efectivamente fue Estados Unidos, digo, tentando a los países cercanos a Rusia, el que provoca la reacción rusa, ¿verdad? Pero en el análisis más fino que hace usted, me llama más la atención porque es, bueno, sí, suave, pero no fue que los rusos se fueran de tontos, ¿verdad? Los rusos pidieron el desarme ucraniano completo, le entregaron todas las armas nucleares a Rusia, así es que no es un tema donde ninguno de los dos, me permito, son angelitos, don Constantino.
No, esa es la política internacional. Y el gran tema ahí es de que hay un país que probablemente podría interpretarse que provoca a Rusia, despierte esos fantasmas cuando dice que se va a adherir a la OTAN, pero no se adhiere a la OTAN. No le da acceso a las tropas de la OTAN ni a armas nucleares. Y además tampoco se nazifica, porque el presidente es de Ucrania, es Zelensky, que es un judío. Y bueno, ¿cuál es la respuesta rusa? Admitamos de que ahí hay una provocación, pero es una provocación política sin fuerzas militares sobre el terreno. Y de pronto, ¿qué sucede? Que Rusia se anexiona Crimea, por la fuerza en el 2014. Rusia coloca fuerzas militares en el Donbass, en el este de Ucrania, en las fronteras reconocidas internacionalmente. Ucrania es reconocida como un estado independiente y Rusia invade Ucrania por el norte y por el este, se apropia de Crimea, y se apropia de toda una franja de costa de Ucrania sobre el Mar Negro. Es decir, la reacción pareciera desproporcionada. Yo tomo medidas que eventualmente me podrían perjudicar, pero ¿cómo responde Rusia? Con una agresión militar y con una invasión con 200.000 soldados. Entonces, la reacción es desproporcionada.
Bueno, que también tiene que ver, y usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Con ese espíritu de Putin, no de volverse, yo creo que a veces la gente, digo, un momento tan ocupado pierde un poco esa referencia histórica, no es a la grandeza soviética, ¿okay?
No.
Es a la grandeza imperial, Y por lo tanto, creo que hay una figura que ha marcado muchísimo, usted lo sabrá mejor que yo, el espíritu de Putin como Pedro el Grande.
Y Catarina la Grande.
Y Catalina la Grande.
Y Iván el Terrible. Es decir, el imperio ruso no se forma ayer, no se forma con la Unión Soviética en 1917. Los bolcheviques heredan un imperio que había sido conquista de los zares durante el siglo XIX, ya le decía yo anteriormente, en el Asia Central, en el Cáucaso, y resulta que esa herencia inclusive provoca una discusión en algún momento. Lenin desaparece pronto, pero Lenin sostenía la tesis de que los zares habían creado en Rusia una prisión de los pueblos y que había que tener una relación de darle mayor autonomía a todos esos países que eran unión de repúblicas socialistas soviéticas. Pero cuando usted dice repúblicas, lo que hace reconocer autonomía. Stalin no se anduvo por las ramas, las absorbió y las integró en una estructura vertical. Ese imperio heredado lo verticalizó aún más. Entonces, el tema está en que, usted lo dice bien, Randall, sería interesante traernos en algún momento alguno de los buenos historiadores que tenemos, como David Díaz, etcétera, y preguntar por la larga duración. Esto hay que medirlo en la larga duración. La larga duración, ¿qué son los siglos? ¿Cómo se desarrolla el imperio ruso? ¿Cómo Ucrania cambia de manos? ¿Cómo en Ucrania entran los otomanos, entran los polacos, entran los suecos en algún momento de su historia? ¿Cómo Ucrania se desarrolla a partir del Rus de Kiev y crea inclusive algo de la identidad rusa? Entonces, lo que está en el fondo son grandes procesos históricos que trascienden realmente la circunstancia actual. Eso no quiere decir que no debamos analizar las causas inmediatas, pero las causas inmediatas de un gran imperio que ocupa una porción importante de Eurasia, que conforma el país más grande del mundo, están detrás también de esto.
Sí, don Constantino, y es muy interesante realmente, pero además, y es a mí algo que me llama muchísimo la atención, porque a veces, efectivamente, omitiendo, digamos, la historia rusa y la historia soviética, hay gente que dice, pero ¿por qué Rusia no respeta la opinión de la ciudadanía ucraniana? Bueno, porque el imperio ruso se formó justamente de enclaves, si se me permite el término, no sé, de enclaves culturales en zonas anacrónicas. Es decir, usted simplemente agarraba un grupo de una que era una política después soviética, principalmente de Stalin, que era agarraba un grupo de vecinos de tal lugar y los pasaba en otro lugar. Y entonces eso evitaba las conexiones ancestrales y desarmaba un país.
Así fue en Crimea. Stalin y Crimea estaba poblada por los tártaros. Y Stalin agarró a la población tártara y se la llevó adentro de Rusia, los desenraizó y pudo controlar mejor a Crimea. Bueno, Crimea pasa a ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1954, donde Nikita Khrushchev, el premier, el gran reformador antiestalinista en cierto sentido, se la regala a Ucrania porque él era ucraniano, 1954. Es decir, no fue que Ucrania se robó Crimea, sino que los rusos le dieron, el primer ministro ruso le da Crimea a Ucrania. Es decir, eso no era una conquista de Ucrania, era un regalo de Nikita Khrushchev. Entonces, ese mundo es un mundo muy complicado, pero por la diversidad étnica que hay ahí. Hay polacos, los otomanos, turcos, musulmanes llegaron a secciones de Ucrania. Los ortodoxos, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, emigran hacia Rusia y forman la Iglesia Ortodoxa bajo la dependencia del Patriarcado de Constantinopla. Y bueno, ahí hay toda una serie de disputas religiosas donde el patriarca Kirill de Moscú tiene una visión de la guerra y de la historia, y el patriarca Bonifacio, creo que es, puedo equivocarme en el nombre, de Ucrania, sostiene a Ucrania y tiene otra visión diferente de la historia. Y en la frontera cerca de Polonia hay católicos, musulmanes, católicos, ortodoxos, es una combinación diversa y heterogénea.
Sí, de hecho yo le recomendaría a cualquier líder soviético o ruso que mejor no se vaya a Crimea de vacaciones, ¿verdad? Porque siempre en las vacaciones en Crimea pasaba algo, les quitaban el imperio, pero realmente esa yo no sé cómo llamarle, esa fractura cultural que hizo Stalin, opa, es cruel, pero es efectiva para los intereses de desarticular cualquier resistencia. Digo, a nosotros nos sacan de Costa Rica, agarran un territorio enorme, no sé, del tamaño de América Central, entonces nos agarran a don Constantino, a mí, así, y a 1000 personas más, y nos siembran mañana en una tierra montañosa en Guatemala, y dice, usted vive aquí, se acabó. Y usted va a luchar por sobrevivir, lo menos que le pasa por la cabeza es una resistencia.
Pero deja un país desarticulado. Y ahora hay resistencia porque el país se articuló. Es decir, de los errores de Putin es que creyó que iba a entrar con los tanques a como entró en 1956 en Hungría la Unión Soviética, y que nadie se le iba a rendir a los tanques, o como entraron los tanques en Georgia en el 2008 y en 5 días derrotaron al ejército georgiano. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, que el ejército ucraniano es un ejército formado por los rusos, que maneja el armamento ruso. No son cuidadores de cabras de Afganistán, ¿verdad? ¿Ah? Que pueden resistirle también una guerra a una gran potencia, pero un ejército que maneja y conoce a su enemigo, y además un ejército que desde el 2014 ha venido siendo entrenado por las fuerzas de Occidente, los Estados Unidos y el Reino Unido, y potencias occidentales para resistir una invasión de ese tipo.
Hablemos de Finlandia y Suecia. ¿Cuál ha sido su posición histórica? No debe ser fácil ser vecino de un gigante, don Constantino.
Lo podemos decir nosotros, en América Central, y lo puede decir México, ¿verdad?
Claro. Nosotros estamos en el círculo de influencia, pero no estamos a la par. Y aún así es difícil.
Acuérdese aquella frase famosa del dictador Porfirio Díaz, decía, pobre México, decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, es difícil vivir y mantener autonomía e independencia en la esfera de influencia de una gran potencia. Y eso es lo que les pasa a ellos. De manera más, diría yo, más dramática en los últimos tiempos, porque que yo recuerde, después de la invasión de los Estados Unidos de Panamá, no ha habido ningún tipo de invasión de ese tipo en América Latina. Pero dormir con un elefante, siempre le digo yo a mis alumnos, es muy difícil. Hay que entender los hábitos del elefante y evitar que cuando se mueva lo aplaste a uno. Ese es el problema de esos países. Están en la esfera de influencia, y en una esfera de influencia muy delicada, y con esto caigo en Finlandia y en Suecia. Mire, si usted traza una línea del mar Báltico a el mar Negro, existe lo que se llama desde tiempos, llamémosle así, medievales, para poner alguna fecha, lo que se llama el Intermarium. Ahí hay una conexión entre dos grandes mares, el mar Báltico y el mar Negro. ¿Quiénes están ahí? Los países bálticos. Están Bielorrusia y está Ucrania. Y Rusia ha visto eso siempre como una zona de contención, lo que se llama en geopolítica un buffer zone, una zona de amortiguamiento en español. Entonces, lo que ha ocurrido ahí es que, bueno, estar a las orillas, a las riberas de ese mar es complicado, porque es estar a las orillas de la zona de amortiguamiento y de la zona de influencia que Rusia considera como propia. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. En el 39 Rusia los invadió y Rusia se tuvo que retirar. Y después los finlandeses lucharon al lado de los alemanes para meterse a Rusia por ahí. Y pasada la guerra, tuvieron que pagar un precio muy alto los finlandeses por esas amistades guerreras y fue que se acuñara el término finlandización. Rusia ocupó porciones del territorio, se dejó otras porciones del territorio y exigió la neutralidad a Finlandia. Entonces, Finlandia se finlandizó, o sea, se neutralizó y ha mantenido esa neutralidad durante el marco de la Guerra Fría. Pero, y tiene un ejército poderoso porque siempre han crecido, a pesar de ser un país chiquitito, de 5.800.000 habitantes, son como nosotros, pero tiene un ejército con reservistas y soldados profesionales de cerca de 800.000 personas. Una de las mejores artillerías de Europa. Nunca dejaron de pensar que a lo mejor el oso ruso volvía a brincar la frontera. Cuando ven lo de Ucrania, dicen, podría ser que al oso le agarrará la tentación de brincarse la frontera nuestra. Y entonces, por eso han pensado en eso y van a hacer la solicitud. Creo que el día de hoy se fue adelante con eso, en la aprobación de esa solicitud. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Mire, yo una vez hice un viaje por esa zona y usted entra al Golfo de San Petersburgo. ¿Qué hay de un lado del Golfo de San Petersburgo? San Petersburgo, puerto importantísimo, ciudad importantísima de Rusia. Por ahí salen los rusos al mar Báltico. Son aguas que no se congelan como las aguas del Océano Ártico. O si se congelan, se puede salir fácilmente. Pero de un lado está Finlandia y del otro lado está Estonia. Estonia es parte de la OTAN y Finlandia había sido neutral, pero ahora quiere ser parte de la OTAN porque le da miedo que la vayan a invadir. A la par, durante 6 siglos fueron un mismo país, está Suecia. Suecia tiene una isla en el mar Báltico, más o menos enfilada a la salida del Golfo de Finlandia, que se llama Gotland, que en algún momento la ocuparon los rusos, pero los suecos se la dejaron esa es una isla importante para monitorear y eventualmente destruir cualquier incursión rusa en el mar Báltico. Recordemos que Rusia le cuesta salir por el norte, entonces tiene que buscar mares cálidos o no congelados. Entonces, Suecia es un peligro porque está en el otro extremo de los países bálticos. Pero Rusia tiene otro acceso al mar Báltico, por lo cual Suecia y Finlandia son importantes. Y es el llamado enclave de Kaliningrado. Esto era Prusia Oriental, pero con la Segunda Guerra Mundial quedó en manos de la Unión Soviética y hoy todavía de Rusia. Entonces ahí Rusia concentra unos misiles capaces de poner bombas atómicas en todas las capitales europeas y se dice que ahí hay bombas atómicas, drones, hay miles de soldados y eso, la flota rusa del mar Báltico tiene un lugar de aprovisionamiento ahí. Entonces Finlandia y Suecia tienen un gran temor de eso, tienen gran temor de que un conflicto con los países bálticos, un conflicto con Polonia, se les desborde y los pringue. Entonces, esa es la razón porque ellos han pensado en que esto podría afectarlos y que necesitan la protección del paraguas nuclear que se llama de los Estados Unidos y de los otros estados europeos. La protección.
Sí. Bueno, que yo lo que quisiera entender con mucha facilidad, y creo que usted es la persona adecuada para explicárnoslo, es que, ¿qué es lo que pasa en este instante, ¿verdad? Que decir, bueno, yo duermo con ese elefante a la par y tengo que entender al elefante para que cuando se vuelva no me aplaste. Pero resulta que me doy cuenta que del otro lado, otro que duerme con el elefante, le pasa punzando la panza y lo va a aplastar. Entonces yo tomo la decisión de punzar en la misma panza. Entiéndase Suecia y Finlandia. ¿Qué provoca, qué incita, qué influencia a Suecia y a Finlandia de pedir un ingreso a la OTAN?
Yo no creo que, yo no creo que ni Suecia ni Finlandia le estén punzando la panza a Rusia. Es decir, yo lo que creo es que Suecia y Finlandia se dieron cuenta de que lo que le pasó a Ucrania les puede pasar a ellos. Y que entonces, si bien ellos durante la Guerra Fría ambos habían sido neutrales, no alineados, ahora les da miedo que les pase algo similar a lo de Ucrania. Y entonces están buscando la alianza, pongámoslo así en términos claros, del águila contra el oso, ¿verdad? Y, en esa alianza que es con la que han vivido todos los países europeos durante la Guerra Fría, el único que no se la creyó enteramente fue el general Charles de Gaulle, ¿verdad? El gran líder francés, donde dijo, bueno, yo no estoy tan seguro de que si hay una guerra, los Estados Unidos se van a jugar su territorio a un ataque nuclear, por nosotros. Entonces formó lo que se llamó la fuerza, la force de frappe, la fuerza de golpe, y que fue nuclearizar a Francia. Y Francia no tiene las 6.000 cabezas nucleares de los Estados Unidos o 7.000 de Rusia, pero tiene 350 cabezas nucleares con las cuales le haría un daño tremendo a Rusia si Rusia se decide a ingresar a Europa Occidental. Entonces, yo lo que creo es que esa contradicción entre los dos grandes imperios es una de las razones que mueve la política internacional en estos momentos. Es lo que se han dado a llamar los expertos en estos, la vuelta a la época de la rivalidad entre las grandes potencias, entre las superpotencias. Hay una rivalidad. Ahora, aquí hay otro elemento que hay que meter en ecuación, y es el elemento de que aunque China se ha resistido a apoyar la invasión de Ucrania, la guerra en Ucrania, mantiene una amistad cercana con el régimen ruso, y yo pienso que en el fondo es un cálculo estratégico. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es decir, Trump y los demócratas también le han jalado el rabo a la ternera, para ponerlo así, en la confrontación con China excesivamente. Y entonces, yo pienso que en Pekín deben estar felices. Bueno, los norteamericanos decían, vamos a hacer el pivot, el cambio hacia el Asia, y para confrontar a China. Y resulta que se encontraron en el medio que no se puede hacer ese cambio tan radicalmente porque tienen que enfrentar una guerra en Europa. Y si algo les enseñó Afganistán con sus dimensiones e Irak, es que por más poderoso que sea el ejército norteamericano, no puede llevar a cabo dos guerras al mismo tiempo. Y véase, no puede llevar a cabo una cosa era llevar guerra con los talibanes y otra cosa era llevar la guerra con los fundamentalistas en Irak, pero otra cosa radicalmente diferente es sostener un enfrentamiento armado, aunque sea indirecto, en Ucrania y en algunos de los países europeos, y eso se desborda, y a la vez, simultáneamente, enfrentar, por ejemplo, escenario no utópico, sino imaginado, tener una confrontación en el mar del sur de la China con la China sobre las islas estas que China ha fortificado. Entonces, eso es lo que hace la situación internacional peligrosísima. Es decir, porque cualquier error, cualquier resbalón nos puede colocar en la ruta de una confrontación más amplia que sobrepasa a Ucrania, a los países bálticos, y ya lo que abre es las puertas para un enfrentamiento entre las tres grandes potencias.
Usted dice que lo que hace Suecia y Finlandia no necesariamente es tocarle la panza al elefante. Pero es que el elefante ya le había dicho a Suecia y a Finlandia que cuando se les ocurría pedir el ingreso a la OTAN, o se iba a poner de muy mal humor, don Constantino.
Sí, pero hoy el elefante y su portavoz, el señor Putin, dicen que ellos no ven una amenaza en esa adhesión a Rusia. Lo dice claramente, que no les gusta, que no les gusta, pero que no ven una amenaza inmediata, siempre y cuando no se instalen bases militares, ¿ah?, de la OTAN en Suecia y en, y en Finlandia, ¿ah?, y que no haya armas nucleares en ninguno de los dos países. Y los dos países dicen exactamente lo mismo. Nosotros estamos de acuerdo en ingresar a la OTAN, pero guardamos nuestra autonomía en el sentido que nos vamos a involucrar, y eso lo facilita la Carta de la OTAN, nos vamos a involucrar en aquellos conflictos que nosotros consideramos que nos tenemos que involucrar. Pero ellos lo que les interesa es que el artículo 5 de la Carta de la OTAN, que dice que la agresión contra uno de sus miembros será considerada como una agresión contra todos, ¿ah?, esa es la protección que andan buscando. No andan buscando que haya bases de los Estados Unidos, de Alemania o de o del Reino Unido o de Francia en sus países, sino sentirse que si les entran duro los rusos, van a tener amigos que los van a defender. Ese es el tema. Es defensivo.
Sí. Don Constantino, permítame hacer una pausa comercial. Nos quedarán unos 16, 17 minutos de programa. Recuerde que tiene que escoger la canción de cierre. Así es que vamos a la pausa. Ya regresamos. Don Constantino Urcullo nos acompaña hoy. Estamos hablando del proceso que ha iniciado Suecia y Finlandia de ingreso a la OTAN y, por supuesto, la repercusión de esta decisión en el ánimo de Vladimir Putin. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Matices. Constantino Urcullo nos acompaña hoy, es politólogo, experto en temas internacionales, nos ayuda hoy a entender las repercusiones en el ánimo ruso de la decisión sueca y finlandesa de unirse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esto? Porque justamente el país más fuerte de la OTAN es indudablemente Estados Unidos, pero además ha cedido en algunas cosas contra aliados históricos rusos. En las últimas horas, por ejemplo, la administración Biden ha anunciado alguna flexibilización de su política sobre Cuba. Don Constantino, ¿qué papel estratégico está jugando Estados Unidos?
Bueno, los Estados Unidos están jugando en el marco de la rivalidad con las grandes potencias, y como lo dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, a los Estados Unidos lo que les interesa de esta confrontación es que Rusia salga debilitada política y militarmente. Y bueno, los ucranianos les han hecho un daño importante. Yo estaba viendo las cifras, están cercanas a los 20.000 muertos de los soldados rusos, la destrucción de equipo, de material. La guerra no se hace independientemente de la economía, Randall. Es decir, usted tiene que, acuérdese lo que nos enseñaban en principios de economía, que había que hacer un balance entre los cañones y la mantequilla. Si usted gasta mucho en cañones, no puede gastar tanto en mantequilla, ¿verdad? Y entonces eso le creará un problema significativo a Rusia sobre su economía. Hasta el momento lo estimaban a un 6% las sanciones. Yo no sé si en ese cálculo ingresa, que leía el día de hoy, ingresa también el cálculo de el presupuesto militar que tendrán que verse obligado a gastar. Ahora, los Estados Unidos les interesa que Rusia salga debilitada militar y políticamente. Todas las escenas que nosotros hemos visto de edificios de civiles y de apartamentos bombardeados por los rusos, eso juega un papel increíble en la escena política mundial, porque es muy visual y palpable la masacre de Bucha, después la intervención de la Corte Penal Internacional, la acusación de crímenes de guerra. Es decir, porque eso no está ocurriendo en Rusia. Ucrania no está atacando a Rusia, es Rusia la que está atacando a Ucrania y está matando civiles. Ahora, una pequeña observación con relación a Finlandia, gana y pierde ingresando a la OTAN. ¿Por qué? Porque Finlandia tiene un flujo comercial importante con Rusia, ha hecho inversiones significativas. Por ejemplo, hay inversiones rusas también en Finlandia en el campo del níquel y el cobalto. que tienen que ver con todas estas cosas que nosotros manejamos del Zoom, del StreamYard, de los teléfonos inteligentes, de la inteligencia artificial, del 5G. Entonces, para Ucrania no solo es un riesgo, perdón, para Finlandia no solo es un riesgo de tipo militar y de seguridad, sino es un riesgo desde el punto de vista de económico, porque tiene inversiones en Rusia y Rusia tiene inversiones en Finlandia. Entonces, yo creo que el asunto es de doble vía. Los Estados Unidos, es claro, van a ayudar a cualquiera que esté enfrentado a una Rusia que quiere revivir su esfera de influencia, lo que los rusos llaman el equivalente de la doctrina Monroe en América. Los rusos lo llaman el vecindario cercano. Ellos creen que ellos tienen derecho a vetar las acciones de todos los estados que están dentro de esa órbita de influencia, que van desde Bielorrusia, los países bálticos, Ucrania, Georgia, Armenia, Kazajstán, los otros, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, es decir, que eran parte de eran las excolonias de su imperio. Es decir, así como Occidente tuvo colonias en el siglo XIX en África y un poquito antes en América, hoy día, en el siglo XIX, los zares construyeron un imperio colonial en esas otras áreas. Y ese imperio se resiste a dejar salir de su órbita de influencia a países que se independizaron cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Es que complicado porque ya por dicha se ha ido luchando contra el tema del bullying, particularmente el bullying escolar. Pero no sé si en su época de secundaria, en la mía todavía se daba, ¿verdad? Alguien lo retaba a uno a pelearse después de las clases. Y entonces uno decía, bueno, 10 minutos seguramente me ganará. Yo nunca fui muy bueno para los golpes, entonces sí me daba cierto taco. Y entonces era resistirse esos 10 minutos o 15 minutos y listo. Pero no había nada más terrible que decirle, un día de esto lo espero. A la salida. Porque usted vive con el miedo de todos los días, ¿verdad? Y cuando Rusia anuncia una operación militar de prolongada en el tiempo, una guerra larga, empiezan, a mi gusto, las complicaciones, las frustraciones y los miedos. ¿Cómo lo ve usted para un país que ciertamente ha resistido Ucrania, pero que ha resistido la pelea en sí, pero no sé si tendrá la fortaleza para resistir ese miedo permanente y esa agresión permanente, don Constantino?
Pues mire, lo que hay dos cosas ahí. Putin hizo un mal cálculo y creyó que los ucranianos iban a rendir rápido y que se iban a orinar en los pantalones, como se dice vulgarmente, y no lo hicieron, resistieron, estaban preparados para resistir y seguirán preparados para resistir, porque no hay nada que una masa, un pueblo, que enfrentar un invasor externo y lograr derrotarlo. Es decir, traigámoslo a la realidad histórica de América Central. El general Augusto César Sandino resistió al ejército norteamericano hasta el año 34 y a varias ocupaciones, y los norteamericanos se tuvieron que ir y abandonar el terreno de juego. Venía ya una guerra, ya la olían, no querían tener un conflicto de esas dimensiones. Dejaron el último Marine, que era Somoza el Viejo, pero un país pequeño, véase Vietnam, comparado con los Estados Unidos, puede resistir a una gran potencia, por más que esa gran potencia esté armada hasta los dientes, porque la naturaleza del combate, cuando se vuelve guerra asimétrica, donde un país pequeño puede resistir la fuerza de un país grande utilizando medios no convencionales. Véase, por ejemplo, lo que le costó tomar Mariupol a los rusos. fue una resistencia tremenda. Es exactamente lo mismo que le costó a los nazis tomar Stalingrado. Tuvieron que luchar edificio por edificio hasta que lograron recuperarse los rusos y voltear la tortilla por la intervención de fuerzas que venían de otros lugares de Rusia y por la fortaleza de la resistencia. ¿Cuánto puede durar eso? No lo sabemos, pero ese esfuerzo de un pueblo por resistir al invasor es una parte de la tortilla. La otra parte es el invasor puede resistir gastar y gastar y gastar recursos, no dedicarlos a darle mantequilla al pueblo ruso, sino gastarlo todo en cañones indefinidamente. Creo que tampoco. Entonces eso es lo que nos augura un conflicto en este momento, un conflicto prolongado, que cómo podría concluir con una negociación donde de alguna manera Ucrania se finlandiza, se neutraliza, promete no traer tropas de la OTAN ni bases de la OTAN, Rusia se retira de ciertas zonas, conserva otras zonas, por ejemplo, y entonces el conflicto se congela. Estallará otra vez dentro de 100 años o dentro de 50 años, pero los dos tienen mucho que perder, el grande y el chiquito. Y recordemos la parábola, el cuento aquel de David y de Goliat. Un pequeño puede derrotar a un grande con una onda y con una piedra. Eso es posible. Ahora, ojalá eso no ocurra de manera dramática, porque eso pondría a Putin contra la pared y lo colocaría en la tentación, pienso yo, y mucha gente discute esto, de usar armas nucleares tácticas para decirle a los ucranianos, mire, tampoco jueguen de vivos, ¿verdad? Porque yo tengo más armas que ustedes. Y hoy vi un elemento que me preocupó mucho, que ya las fuerzas ucranianas que estaban en Kharkov se movilizaron y llegaron hasta la frontera rusa. Ahí hay una línea que no pueden cruzar los ucranianos. Y si la cruzan, yo creo que la reacción rusa va a ser mucho más fuerte desde el punto de vista de utilizar armas más poderosas. Pero eso es política ficción.
Sí, pero vamos a ver, voy a usar un ejemplo para ilustrar mi preocupación. David y Goliat, del que usted nos hablaba, David demostró que con que un pequeño puede matar a un gigante, puede derrotar a un gigante, lo hizo con una onda. Pero si todos los días David hubiera tenido que pelear con Goliat, ¿ok? Entonces, hoy lo derrota David, mañana lo derrota David, el tercer día lo derrota David, pero va a haber algún momento en que el tamaño de Goliat aplasta a David. Y ese es mi miedo, de alguna manera, o el temor que logro interpretar de los ucranianos, don Constantino.
Usted sabe que existe una parábola, una metáfora que explica lo que es la guerra asimétrica, que antes se llamaba guerra de guerrillas. Y decía un gran experto en contrainsurgencia, David Galula, creo que era el nombre, un experto británico, decía que la guerra de guerrillas le llamaba él la guerra de la pulga. Es una pulga que muerde a un perro en un lugar. El perro se rasca, no mata a la pulga deja las liendres se desarrollan, empiezan a picar el perro no logra eliminar todas las pulgas se reproducen y finalmente el perro muere de una infección generalizada de las picaduras de pulga. Eso se llama la guerra de la pulga. Mao Zedong lo llamaba el pez rojo que aprende a nadar en el mar del pueblo. Es decir, el mar es enorme, detectar al pececito que anda nadando en el mar del pueblo es muy difícil. Supongamos que Rusia ocupa la totalidad de Ucrania, pero eso no elimina la insurrección y la permanencia de fuerzas que se enfrentan al ocupante. Mire, hay una frase que a mí, cuando hablan de estos temas, siempre me encanta. Usted sabe que el gran artífice de la resistencia a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue el general Yap. Y el general Yap, decía un periodista norteamericano, escribió un libro que se llamaba De cómo el profesor de historia derrotó a las computadoras del Pentágono. La guerra no es solo los recursos materiales empleados, tiene que ver con el espíritu de un pueblo, de resistencia con el nacionalismo, y eso es lo que estamos viendo en Ucrania. Y no lo habíamos visto en la órbita de la Unión Soviética. Hungría fue aplastada en el 56, Checoslovaquia fue aplastada en el 68. Es decir, y ahí no hubo la resistencia que usted se encontró aquí, que dura ya 2 o 3 meses. Los tanques rusos entraron felices a Praga, les tiraron 3 o 4 cócteles Molotov y el asunto paró. Y ocuparon Checoslovaquia. Pero en aquel entonces, hoy existen como 2 países separados, Chequia y Eslovaquia. Pero yo lo que creo es que un adversario pequeño, bien administrada su resistencia, puede derrotar a cualquier adversario grande. Léase Estados Unidos, léase China, léase Rusia. Y lo que estamos viendo pareciera que prefigura eso. Tal vez no es de que las tropas ucranianas van a entrar a Moscú, eso es impensable, pero sí me parece que podría desembocar el conflicto en una situación en la que las tropas ucranianas hacen retroceder a los rusos en sectores importantes de su territorio y los rusos guardan algunos enclaves y negocian un cese al fuego que me hace imaginar a mí en una situación parecida a la de las dos Coreas, ¿verdad? A partir de un paralelo permanecen los rusos, a partir del otro permanecen los ucranianos y sería lo que yo llamo la opción coreana. Eso podría ser. No me animo a vaticinar que ese va a ser el final, pero es una de las opciones posibles.
Bueno, esa es una pausa permanente. Como pasa con las Coreas, que no hay un final del conflicto, pero hay una pausa permanente. Usted decía ahora, bueno, es que los ucranianos no pueden pasar a territorio, no es inteligente pasar a territorio ruso. Y me recordó de alguna manera la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha insistido desde el inicio de este conflicto en no cerrarle las puertas de salida a Vladimir Putin. Es decir, a no encerrarlo en una jaula donde se le acabe cualquier salida, don Constantino.
Eso es lo más inteligente que se puede pensar, porque lo otro es encerrarlo en una jaula y exponerlo a que le surjan adversarios que lo quieran desplazar del poder y lo único que haría es radicalizarlo absolutamente más. Yo creo que hay que descartar, si podemos jugar usted y yo al rol de hacedores de estrategia, a mí me parece esa la opción más razonable para todos los que están en juego, pero lo que ocurre es que la guerra, mire, Randall, había una frase que utilizaba un general alemán, decía que los países diseñan estrategias, los militares diseñan estrategias, pero cuando empiezan los balazos, todas las estrategias se acabaron y hay que volverlas a reformular. Y entonces yo creo que aquí no podemos tener absoluta seguridad que las estrategias diseñadas van a funcionar en el sentido de parar el conflicto, sino que muchas de esas estrategias y ya el desarrollo de los acontecimientos en el terreno, lo que podrían llevar es a un enfrentamiento más amplio y a la escalada. Es decir, nadie descarta, mire, yo todo lo que leo sobre esto, Randall, nadie descarta que esto pueda llevar a un conflicto mucho más amplio e inclusive hay gente que escribe que esto podría llevar a una confrontación de tipo nuclear o táctica o ya más generalizada. Y eso sería lo peor que le podría ocurrir a la humanidad. Pero lo que pasa es que cuando las cosas llegan a este nivel, ocurre lo que se llama la escalada y toda la racionalidad con que se pretende llevar adelante un conflicto desaparece y las cosas toman un ritmo propio que es difícil de conducir y es difícil de parar de que llegue a una situación irreversible de enfrentamiento entre los contendientes.
Don Constantino, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante y se fue muy rápido.
Sí, muchísimo, muchísimo. Tenemos que hacer 1 de 2 horas, Randall.
O una segunda parte, don Constantino, pero muchas gracias por acompañarnos.
No, con mucho gusto. Amigo de Matiz, siempre.
Cuénteme, ¿con qué canción quiere irse?
Pues yo quisiera oír Like a Rolling Stone.
Like a Rolling Stone.
Sí.
Qué buena. Bueno, muy bien, creo que es la primera vez que sonará en Matices. ¿Por qué esa canción?
Porque eso me remite a mi época de estudiante en California cuando tenía 17 años y estaba toda la protesta en contra de la guerra de Vietnam de los estudiantes, y Mick Jagger cantaba eso, cantaba también Blowing in the Wind, como era, Bob Dylan, y estaba el rock político en medio del desarrollo más extraordinario en ese entonces. Yo oigo esa música, Randall, y me voy atrás a mis 17 años.
No, Constantino, de vuelta a sus 17 años. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Feliz tarde y hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.